todo el mundo quiere más. Más progreso, más crecimiento, más impacto. Pero la mayoría de las personas nunca van más allá del deseo. Se quedan atrapadas en la fase de los deseos, esperando, soñando, imaginando una vida mejor, una versión más fuerte de sí mismos, un futuro que se sienta significativo. Y los años pasan, los días se difuminan, la ambición se desvanece, no porque no les importe, no porque no sean capaces, sino porque nunca aprenden cómo convertir el deseo en disciplina. Nunca logran tender el puente entre la idea y la ejecución. Ese puente, ese abismo entre quién eres y quién podrías ser, no se llena con más sueños, no se cierra escribiendo más metas en un papel o diciendo afirmaciones frente al espejo. Ese abismo se cruza con acción, con hábitos, con estructura y, sobre todo, con claridad. Porque no puedes perseguir un objetivo que no has definido. No puedes construir algo que no has diseñado. No puedes alcanzar una meta que no has desglosado en pasos. La mayoría de las personas tiene metas, pero lo que realmente tienen son deseos disfrazados de lenguaje vago. Quiero tener éxito. Quiero ponerme en forma. Quiero ganar más dinero. Esas no son metas, son intenciones. Y las intenciones sin estructura conducen a la frustración. Crean la ilusión de progreso sin la evidencia. Mantienen a las personas ocupadas, pero no efectivas. Una meta real es específica, es medible, está vinculada a un plazo, viene con un costo, exige sacrificio, te llama a un estándar más alto. Y cuando te comprometes con una meta real, no solo emocionalmente, sino de manera práctica, te cambia. Cambia tu identidad. Reajusta tu forma de pensar. Te obliga a mejorar tus hábitos, tus elecciones, tus prioridades. Y ese cambio es donde todo comienza. Porque el éxito no se construye en los grandes momentos. Se construye en los pequeños. La decisión de levantarse temprano. La elección de decir no a la distracción. La disciplina para hacer lo difícil, cuando lo fácil está disponible. Estas son las elecciones que crean impulso. Estos son los pasos que crean el camino. Estos son los momentos que se apilan hasta convertirse en un gran avance. Pero nada de eso sucede a menos que sepas a qué estás apuntando. No puedes comprometerte con un viaje si no sabes a dónde te lleva. No puedes medir tu progreso si no sabes cómo se ve el éxito. No puedes crear disciplina si no has definido para qué es. Y es por eso que la verdadera fijación de metas no solo trata de ambición, se trata de diseño, se trata de estructura, se trata de construir un mapa que haga posible el éxito, incluso en los días en que la motivación desaparece, porque la motivación desaparecerá. Y cuando lo haga, lo único que te mantendrá avanzando es la claridad. La claridad para saber a dónde vas. La claridad para saber qué importa. La claridad para saber qué paso dar a continuación. Y ese tipo de claridad no sucede por accidente. Se construye con intención, con estrategia, con precisión. Así que, si has estado deseando, si has estado esperando, si te has quedado atrapado en ese lugar entre querer más y convertirte en más, este es tu punto de inflexión. Aquí es donde comienza la estructura. Aquí es donde los hábitos se forman. Aquí es donde el deseo se convierte en meta. Y la meta se convierte en plan. Y el plan se convierte en una vida que ya no se define por el potencial, sino por el progreso. La fijación de metas comienza mucho antes de que la meta se escriba. Comienza con el deseo. Pero más que eso, comienza con claridad. Sin claridad, tu energía está dispersa. Persigues demasiadas cosas. Te distraes con lo que parece urgente, en lugar de enfocarte en lo que es importante. Confundes movimiento con progreso. Y es por eso que la mayoría de las personas se quedan atrapadas en el movimiento. Se sienten ocupadas, pero en realidad no están construyendo nada. El primer paso es decidir qué es lo que realmente quieres. No lo que suena bien, no lo que impresiona a los demás. No lo que está de moda, sino lo que realmente deseas. Lo que perseguirías incluso si nadie más lo aprobaba. Incluso si fuera difícil, incluso si no viniera con aplausos. Porque si la meta no es tuya, no sostendrás el esfuerzo, no harás los sacrificios, no serás constante. Y ahí es donde la mayoría de las personas se equivocan. Adoptan metas que no les pertenecen. Persiguen lo que alguien más les dijo que deberían querer. Escogen un camino que no está alineado con sus valores. Y luego se preguntan por qué se agotan, por qué procrastinan, por qué pierden el interés. No es porque sean perezosos, es porque su meta nunca estuvo conectada con su identidad. Tienes que detenerte y hacer preguntas reales. ¿Qué valoro? ¿Qué tipo de vida quiero vivir? ¿Qué tipo de persona quiero llegar a ser? ¿Qué quiero que mi tiempo esté construyendo? Si solo pudiera tener éxito en una área este año, ¿qué sería lo más importante? Estas no son preguntas casuales, son fundamentales, porque informan las decisiones que siguen. Una vez que tengas claridad sobre lo que importa, puedes empezar a traducirlo en un objetivo. Tomarás tu visión y la moldearás en algo que puedas medir. Tomarás tu idea y le darás límites. La definirás: no, quiero estar más saludable, sino entrenaré 4 veces por semana y perderé 20 libras para junio. No, quiero ganar más dinero, sino ganaré $100,000 en mi negocio este año, aumentando la retención de clientes y lanzando 2 nuevas ofertas. Cuanto más específico sea el objetivo, más fácil será perseguirlo, porque ahora tienes algo alrededor de lo cual construir, algo que desglosar, algo a lo que apuntar. La ambigüedad mata el progreso. La especificidad crea impulso. Y con la especificidad viene la responsabilidad. Cuando nombras el objetivo, defines el estándar. Creas la expectativa. Y esa presión puede ser incómoda, pero es necesaria porque la presión es lo que te obliga a subir de nivel. Cuando haces que tu objetivo sea real, deja de ser un deseo. Se convierte en una demanda. Y ese cambio es lo que activa el cambio. Pero la claridad sola no es suficiente. Un objetivo claramente definido es solo el comienzo. Lo que lo convierte en acción es desglosarlo en piezas, en puntos de control, en hitos, en acciones y hábitos. Porque no importa cuán ambiciosa sea tu visión, morirá si no se convierte en algo diario, si no se traduce en comportamiento, si no tiene presencia en tu calendario. Así que trabajas hacia atrás. Mirarás tu meta y te preguntarás: ¿qué necesita suceder en 6 meses? ¿Qué necesita suceder en 3? ¿Qué necesita suceder este mes? ¿Esta semana? Hoy. Porque el éxito no viene de establecer la meta. Viene de lo que haces entre ahora y luego. Y lo que haces ahora solo cambiará cuando tu agenda refleje tu ambición. Tienes que contar con la resistencia, la fricción, la fatiga, los días en que la emoción se ha ido, porque el objetivo se sentirá emocionante cuando lo establezcas. Pero no siempre se sentirá así. Así que tienes que construir hábitos que sobrevivan a tus emociones. Tienes que crear sistemas que te lleven. Cuando tus sentimientos se desvanezcan, eso significa hacer que tu entorno trabaje para ti. Si quieres escribir un libro, tu espacio de trabajo debe estar preparado y libre de distracciones. Si quieres comer de manera saludable, tu cocina debe reflejar esa decisión. Si quieres entrenar de manera consistente, tu equipo debe ser visible y tus sesiones deben estar programadas. ¿Tu entorno te ayuda o te perjudica? Diséñalo para que coincida con tu dirección. Y luego sigues un proceso de medición. Mides. Registras. Porque lo que se mide, se mejora. Si no sabes a dónde va tu tiempo, nunca encontrarás las horas que necesitas. Si no sabes con qué frecuencia estás cumpliendo, empezarás a mentirte. A ti mismo. Si no tienes datos, dependerás de las emociones. Y las emociones no son confiables. El seguimiento no es un castigo. Es precisión. Es retroalimentación. Te dice si tus hábitos están funcionando. Te dice si estás mejorando. Te dice si estás quedándote atrás. Y cuando haces seguimiento con honestidad, lideras. Con claridad, dejas de adivinar y comienzas a ajustar. Y esto es clave. Ajustar es parte del proceso. La mayoría de las personas se fijan una meta, fallan una vez y se rinden. Pero el fracaso es retroalimentación. Es datos. Te dice qué necesita trabajo. Te dice dónde están tus puntos ciegos. Te dice dónde tu sistema necesita fortalecerse. Y si lo usas, creces. Pero si lo evitas, te quedas estancado. Necesitas determinación para perseguir una meta, pero también necesitas flexibilidad, porque el camino no será perfecto. Requerirá ajustes, y la habilidad de ajustarte sin rendirte es lo que separa a aquellos que terminan de aquellos que solo fantasean. La diferencia entre desear y lograr es estructura. No es intensidad, no es inspiración, es ejecución. Incorporada a tu día, respaldada por sistemas, protegida por tu entorno. Seguir un seguimiento honesto, ajustada con sabiduría y repetida con tenacidad. Hay un momento, no mucho después de fijarte la meta, en el que la realidad comienza a pie y a sentarse. La emoción se desvanece, la novedad se apaga, y ahora te queda el trabajo, la repetición diaria. El esfuerzo que no se siente inspirador, la resistencia que sigue apareciendo. Y esta es la parte que separa a aquellos que terminan de aquellos que solo hablan. Porque aquí es donde la wish se pone a prueba. Cualquiera puede fijarse una meta cuando la motivación está alta. Cualquiera puede escribir objetivos, construir tableros de visión y hacer planes cuando la energía está fresca. Pero puedes seguir adelante cuando se vuelve aburrido. ¿Puedes continuar cuando es difícil? ¿Puedes mantener el estándar cuando nadie te está mirando? Ahí es donde vive la transformación. Y ahí es donde entra en juego la segunda etapa del establecimiento de metas. Construir la identidad en el proceso. Porque si la meta es solo algo que estás tratando de alcanzar, se sentirá como algo externo, separado, opcional. Pero cuando la meta se convierte en una extensión de quién eres, dejar de intentarlo deja de ser una opción. La mayoría de las personas no fracasan por falta de esfuerzo. Fracasan porque su identidad nunca cambió. Estaban tratando de perder peso mientras aún se veían a sí mismos como alguien que lucha con la comida. Estaban tratando de construir riqueza mientras seguían creyendo que eran malos con el dinero. Estaban tratando de liderar mientras seguían viéndose como alguien que duda de sí mismo. Una identidad siempre gana. Tus hábitos subirán o bajarán según el nivel de tu autoimagen. Puede que obligues la acción por un tiempo, pero si la acción contradice tu identidad, no durará. Tu cerebro te llevará de vuelta a lo que te resulta familiar, a lo que coincide con tu plano mental. Entonces, si quieres que tus metas duren, deben volverse personales. No, quiero leer más, si no soy un lector. No, quiero ponerme en forma, si no soy un atleta. No, quiero ahorrar dinero, si no soy disciplinado financieramente. Porque una vez que esa identidad se afianza, todo lo demás se alinea en torno a ella. Una identidad no se construye con una sola decisión. Se construye con evidencia repetida, en mostrarte consistentemente, en hacer lo que tienes que hacer, incluso cuando no te apetezca. Y con cada repetición, cada cumplimiento, cada vez que actúas en alineación con quien deseas convertirte, fortaleces la identidad. El momento en que dices, esto es lo que soy ahora, y empiezas a actuar en consecuencia, tu comportamiento cambia. Pero más importante aún, tus creencias empiezan a transformarse. Tus excusas comienzan a perder poder. La historia que solía limitarte es reemplazada por una que te empodera. Pero todo eso no sucede a menos que seas intencional al respecto. Así que cuando fijas tu meta, pregúntate, ¿quién necesito convertirme para lograr esto? ¿Qué cualidades debo desarrollar? ¿Qué creencias necesito desafiar? ¿Qué hábitos debo consolidar? No solo para el resultado, sino para la identidad. Porque la meta no es la línea de meta. Es el desencadenante de la transformación. La verdadera victoria no es el número que alcanzas, es la persona que te conviertes en el proceso. El carácter que forjas. El respeto que te ganas, la mentalidad que construyes. Y ese proceso comienza con la repetición. No puedes simplemente decidir ser alguien nuevo. Lo demuestras con acción, con consistencia, con presencia. mostrando tu compromiso una y otra vez, hasta que deje de ser un esfuerzo y empiece a ser quien eres. Por eso los hábitos diarios importan más que el rendimiento excepcional. No se trata del gran empujón de vez en cuando. Se trata de lo que haces cada día, incluso cuando nadie te está mirando. Eso es lo que construye credibilidad contigo mismo. Eso es lo que cimenta la identidad. Eso es lo que hace que la meta sea parte de tu vida, en lugar de una fantasía para algún día. Y mientras construyes todo esto, enfrentarás resistencia, dudas, fatiga, inconveniencia. Pero si has hecho de la meta parte de tu identidad, no negociarás contigo mismo. No necesitarás sentirte motivado. Actuarás porque eso es simplemente lo que eres ahora. Comienzas a gestionar tu entorno para proteger esa identidad. Porque los hábitos no existen en aislamiento. Están influenciados por el contexto. Si quieres dejar de comer comida chatarra, no solo dependes de la fuerza de voluntad. Vacías la despensa. Si quieres escribir más, construyes un espacio de trabajo que elimine distracciones. Si quieres entrenar consistentemente, te aseguras de que tu equipo esté listo antes de necesitarlo. Tu entorno debe reflejar tu futuro, no tu pasado. Si tu espacio está diseñado para el viejo tú, volverás a los viejos patrones. Pero si tu entorno está construido en torno a tus metas, tu identidad tiene espacio para crecer. Y la identidad prospera con retroalimentación, no solo con resultados externos, sino con alineación interna. ¿Tus acciones coinciden con tus valores? ¿Tus días reflejan lo que has dicho que es importante? ¿Tus hábitos están alineados con quién dices ser? Esa alineación es de donde proviene el poder. Porque cuando tus días reflejan tus prioridades, dejas de sentirte como un impostor. Dejas de luchar contigo mismo. Empiezas a sentir paz, no porque la vida sea fácil, sino porque vives con integridad. Estás caminando conforme a lo que predicas. Estás construyendo algo real. Las metas son poderosas porque exigen estructura. Sin estructura, el deseo se queda en algo suave. Se siente bien, pero no tiene peso, no ofrece resistencia. Pero cuando construyes una estructura alrededor de una meta, cuando estableces plazos, creas rutinas, registras tu comportamiento y mapeas tu progreso, le das fuerza a esa meta. ¡Boom! Le das poder. La haces algo que te responsabiliza. Y la responsabilidad es el siguiente paso esencial. No puedes mantenerte consistente en aislamiento para siempre. Puedes hacer muchas cosas solo, pero no puedes crecer sin retroalimentación. Necesitas fricción. Necesitas algo o alguien que te recuerde tu estándar cuando lo olvidas. Porque habrá días en los que tu mente te mienta. Te diga que no importa. Te susurre, salta hoy. Empieza de nuevo el lunes. Sin responsabilidad, esos momentos se multiplican. Y un día perdido se convierte en una semana. Una excusa se convierte en un patrón. Un compromiso se convierte en tu nueva normalidad. Pero con responsabilidad en su lugar, te atrapan antes. Te recuerdan quién dijiste que querías ser. Te devuelven al estándar antes de que el desliz se convierta en una espiral. Esto no significa que tengas que anunciar tus metas al mundo. No significa que necesites validación externa para avanzar. Pero sí significa que necesitas estructura. Eso puede ser un calendario, una lista de tareas, un registro de entrenamientos, un compromiso con un entrenador, una apuesta con un amigo. Algo que registre lo que haces y te obligue a ser responsable de ello. Porque puedes mentirte a ti mismo, pero es más difícil mentirle a un sistema. Es más difícil evitar un rastreador de hábitos que te está mirando cara a cara. Es más difícil desestimar tu comportamiento cuando está escrito. Ese es el poder de los datos objetivos. No le importa cómo te sientes. Solo refleja lo que ocurrió. Y mientras más honesto sea tu registro, más rápido llegarán los resultados. No porque el seguimiento cree resultados, sino porque te da claridad. Dejas de hacer suposiciones. Dejas de culpar causas invisibles. Comienzas a ver la brecha entre lo que crees que estás haciendo y lo que realmente estás haciendo. Y en ese espacio, el cambio se vuelve posible. La claridad es todo. Cuando sabes a dónde va tu tiempo, puedes ajustarlo. Cuando sabes qué hábitos son consistentes y cuáles están resbalando, puedes corregirlos. Cuando sabes tus números, tu esfuerzo, tus rutinas, te vuelves inquebrantable. Pero si solo mides según cómo te sientes, siempre serás inconsistente. Porque los sentimientos fluctúan. Algunos días te sentirás con mucha energía, otros días no. Y si tu comportamiento depende de cómo te sientes, tus resultados siempre serán impredecibles. La estructura te protege de esa inestabilidad. Te da un marco que sobrevive a tus emociones. No necesitas sentirte como hacer las cosas. Solo sigues el sistema. No necesitas reinventar la rueda cada mañana. Solo sigues la rutina. Ese tipo de simplicidad crea libertad. Construye impulso. Porque cuando dejas de empezar de nuevo todo el tiempo, puedes apilar tu progreso. Puedes llevar la disciplina de ayer al hoy. Puedes construir rachas. Y las rachas crean identidad. Crean creencias. Crean ritmo. Y el ritmo importa más que la intensidad. Cualquiera puede ir con todo durante un día. Pocos pueden ser consistentes durante un año. Pero aquellos que lo logran, aquellos que construyen sistemas que les permiten presentarse sin importar su estado de ánimo, son los que cruzan la meta, son los que alcanzan sus metas. Entonces te preguntas, ¿qué sistema estoy construyendo alrededor de mi meta? ¿Cómo hago que el seguimiento sea más fácil? ¿Cómo estoy registrando mi progreso? ¿Cómo hago evidente cuando me desvío del camino? Si no puedes responder esas preguntas, tu meta no está construida para perdurar. Está construida para inspirar, pero la inspiración se desvanece. Los sistemas perduran. Y a medida que tu sistema se fortalece, tus decisiones se vuelven más fáciles. Ya no te preguntas si hacer lo que tienes que hacer. Ya no te preguntas, ¿debería ir al gimnasio hoy? ¿O hacer esas llamadas? Simplemente lo haces porque es parte de quien eres. Y es parte de la estructura. Y esto es clave. Cuando la disciplina se convierte en identidad, la acción se vuelve sin esfuerzo. No porque sea fácil, sino porque es normal. Porque la fricción ha desaparecido. Porque la toma de decisiones emocionales ha sido reemplazada por un camino claro. Y cuanto más claro es el camino, más rápido es el progreso. No porque estés haciendo más, sino porque estás haciendo menos pero mejor. No estás disperso, no estás distraído, no estás intentando hacer 10 cosas a la vez. Estás concentrado. Estás alineado. Ese tipo de enfoque crea poder, no solo por los resultados, sino por cómo se siente. La confianza. La certeza. Saber que estás haciendo lo que debe hacerse. Que estás viviendo en integridad con tus metas. Que no estás perdiendo tiempo. Porque el tiempo perdido no es solo minutos perdidos. Es creencias perdidas. Cada vez que dices que vas a hacer algo y no lo haces, pierdes un poco de confianza en ti mismo. Cada vez que demoras lo que importa, erosionas tu estándar. Pero cada vez que cumples, apilas respeto propio. Apilas creencia. Y la creencia es el combustible que hace que la ejecución sea posible, no el entusiasmo, no la intensidad. La creencia. La confianza tranquila que viene del alineamiento diario. Ese es el tipo de combustible que dura, que no se apaga. Que no necesita una charla motivacional cada semana. Así que construyes tu estructura. Haces tus metas específicas. Las desglosas en acciones. Registras esas acciones. Construyes rutinas alrededor de ellas. Eliminas decisiones. Eliminas fricción. Y haces que lo correcto sea fácil de hacer todos los días. Una vez que tu estructura está en su lugar y tus rutinas están claras, el siguiente desafío no es físico, es mental. La cuarta capa del establecimiento de metas es la resiliencia. Porque no importa cuán bueno sea tu sistema, te enfrentarás a contratiempos. La vida se pondrá caótica. Ocurrirán cosas inesperadas. Tus planes se interrumpirán. Y cuando eso suceda, tu capacidad de adaptarte sin rendirte se convierte en tu mayor activo. La mayoría de las personas no fracasan por los grandes obstáculos. Fracasan por su respuesta a los pequeños. Un entrenamiento perdido se convierte en una semana saltada. Un mal día se convierte en un mal mes. Un error se convierte en una historia sobre por qué no vale la pena intentar más. El problema no es lo que sucedió. El problema es cómo interpretaron lo que sucedió. La resiliencia es la habilidad de reestructurar, de elegir tu respuesta en lugar de reaccionar ante las circunstancias. Es la capacidad de separar lo que pasó de lo que significa. Porque cuando controlas el significado, controlas tu próximo paso. ¿Fallaste un objetivo? Eso es retroalimentación. ¿Te caíste del plan? Es una oportunidad de ajuste. ¿Te sientes estancado? Es una señal para revisar, no para retirarte. Las personas que logran sus metas de manera consistente no son las que nunca caen. Son las que caen y se levantan sin drama, sin vergüenza, sin demora. Esa adaptabilidad es rara porque la mayoría de las personas se han entrenado para hacer personal el fracaso. Me equivoqué, así que no debo ser bueno en esto. Me salté un día, tal vez no estoy hecho para esto. Pero esa mentalidad mata el impulso, y el impulso lo es todo. Tienes que desarrollar la habilidad de empezar de nuevo rápidamente, sin historias, sin emociones, solo acción, solo el siguiente paso. Las personas resilientes no esperan sentirse inspiradas, no necesitan un estado de ánimo perfecto. Se han entrenado para comenzar. Incluso cuando es difícil, incluso cuando está desordenado, incluso cuando no tienen ganas. Y esa mentalidad no aparece de la nada. Se construye a través de repeticiones, a través de elegir deliberadamente la acción, por encima de la sobrepensar, eligiendo el movimiento en lugar de la parálisis, eligiendo la curiosidad en lugar del juicio, porque el juicio te frena, crea vergüenza, convierte un pequeño error en una carga pesada, pero la curiosidad te mantiene en movimiento. ¿Qué puedo aprender aquí? ¿Qué se rompió en el sistema? ¿Qué haría diferente la próxima vez? Así es como funciona la resiliencia. Se construye, no solo a través de la fortaleza, sino a través de la sabiduría. Y cuanto más respondas a los contratiempos con curiosidad y ajuste, menos les temerás. Menos necesitarás la perfección. Menos poder tendrán esas interrupciones sobre ti. Ahora bien, no necesitas que las cosas vayan perfectamente para seguir adelante. Solo necesitas suficiente claridad para dar el siguiente paso. Y a veces, la resiliencia no se trata de recuperarse rápidamente. Se trata de mantenerte firme en los días difíciles. Cuando el progreso es invisible, cuando los resultados no se ven, cuando parece que nada está funcionando. Ahí es cuando la mayoría de las personas se rinde, no porque no puedan hacer el trabajo, sino porque perdieron la creencia de que el trabajo importaría. Pero el éxito no se construye sobre pruebas. Se construye sobre fe. Fe en que el proceso dará frutos, que la repetición tiene sentido, que la identidad está cambiando, incluso cuando aún no lo ves. Y esa fe se gana a través de pequeñas victorias. A través de presentarse una y otra vez hasta que tu cerebro deje de preguntarse, ¿vale la pena? Y empiece a decir, esta es mi identidad. La resiliencia también significa ignorar las distracciones. Cada meta a la que te comprometes vendrá con la tentación de cambiar, de pivotar, de perseguir algo nuevo, porque lo nuevo se siente bien, lo nuevo es emocionante. Lo nuevo no te recuerda todo el trabajo que todavía tienes por delante. Pero cambiar demasiado pronto es la manera más rápida de destruir el impulso. Si sigues abandonando justo antes de que comience el efecto acumulativo, nunca experimentarás las recompensas de la persistencia. Solo coleccionarás una lista de proyectos a medio terminar. Fines. Casi. Victorias. Las personas resilientes entienden el timing. No abandonan un camino solo porque se ponga difícil. Evalúan. Se adaptan. Se aseguran de que están haciendo el trabajo correcto. Y luego se mantienen en él el tiempo suficiente para que ese trabajo dé frutos. Esa mentalidad de largo plazo es esencial. Porque el crecimiento es estacional. Hay días en los que todo encaja. Y hay semanas en las que nada funciona. Y en esas semanas, tienes que seguir presentándote de todas formas. No fuerzas el resultado. Te quedas en el proceso. Y con el tiempo, esa consistencia rompe barreras, no porque lo estés haciendo todo perfecto, sino porque nunca dejaste el juego. Nunca dejaste que una mala semana se convirtiera en una meta olvidada. Aprendiste a doblarte sin romperte. Eso es lo que es la resiliencia. No es un enfoque perfecto. No es fortaleza emocional 24/7. Es solo el hábito de comenzar de nuevo. La decisión de seguir adelante de todas maneras. La negativa a dejar que un momento difícil defina toda tu historia. Y crece cada vez que la eliges. Cada vez que te reinicias después de un fracaso. Cada vez que eliges la acción en lugar del análisis. Cada vez que cumples tu promesa, incluso cuando ya no hay motivación. Ahí es cuando se forja tu carácter. Ahí es cuando tu confianza se gana. Y aquí está la clave. Una vez que hayas fijado la meta, definido el camino, construido la estructura y desarrollado la resiliencia, aún hay una capa más que separa una meta de un resultado. Esa capa es la revisión, la evaluación, la reflexión, la disciplina de dar un paso atrás, ampliar la perspectiva y preguntarte, ¿está funcionando esto? Porque el esfuerzo sin dirección no es suficiente. Puedes trabajar hasta el agotamiento y seguir sin ir a ninguna parte si nunca te detienes a evaluar. La mayoría de las personas fija una meta, se pone a trabajar y nunca se detiene a revisar. Se esfuerzan durante meses y luego se preguntan por qué se sienten perdidos. ¿Por qué no están haciendo progreso? ¿Por qué están agotados? Pero sin puntos de control regulares. Sin una revisión honesta, no sabes si estás en el camino correcto o solo en movimiento. La revisión no tiene que ser complicada. De hecho, cuanto más simple sea, más probable es que la hagas. Al final de cada semana, te detienes. Y preguntas, ¿qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Dónde seguí adelante? ¿Dónde fallé? ¿Qué haré diferente la próxima semana? Esa revisión de 5 minutos puede cambiarlo todo. Aporta claridad a tus hábitos. Te obliga a ser responsable de tus resultados. Elimina la brecha entre lo que piensas que está pasando y lo que realmente está sucediendo. Y con el tiempo, agudiza tu enfoque. Porque ahora no solo estás reaccionando, estás ajustando. Las revisiones mensuales son más profundas. Amplías tu perspectiva. Preguntas, ¿estoy más cerca de la meta? ¿Estoy desviándome o avanzando? ¿Mis rutinas aún me sirven? ¿Ha cambiado mi vida de tal manera que requiere un cambio de estrategia? ¿Qué retroalimentación he estado ignorando? ¿Qué patrones se repiten? ¿Qué lecciones siguen apareciendo? Sin revisión, vives a ciegas. Repites errores. Desperdicias esfuerzo. Pierdes la oportunidad de optimizar. Pero cuando la revisión se convierte en un hábito, construyes agilidad. Te mantienes anclado en la realidad. Detectas problemas temprano y ajustas antes de que el daño sea irreversible. La revisión trae conciencia de tus logros. Porque cuando estás construyendo, no siempre sientes el crecimiento. Estás en medio del proceso. Es fácil olvidar lo lejos que has llegado. Pero cuando revisas tu comportamiento pasado, ves cómo los patrones van cambiando. Ves cómo los hábitos se acumulan. Ves la prueba de que te estás convirtiendo en alguien nuevo. Y esta evidencia importa. Construye creencia. Te recuerda por qué comenzaste. Refuerza tu determinación. Porque incluso si los resultados externos aún no están ahí, la transformación interna sí lo está. Y si sigues esa transformación, dejas de necesitar validación desde afuera. Ya la tienes. Pero solo encuentras esa prueba si estás buscando. Así que incorporas la revisión a tu ritmo. Se convierte en parte de tu proceso, no algo que haces una vez al año, frustrado. Sino algo que haces semanalmente, mensualmente, rítmicamente. Se convierte en un ritual de realineación. Y no solo revisas el comportamiento, sino también la creencia. Revisas los pensamientos que has estado cargando. ¿Están apoyando tu meta? ¿O la están saboteando? ¿Están elevando tu identidad? ¿O reforzando viejos límites? ¿Te están llamando hacia adelante o manteniéndote cómodo? Porque tus pensamientos dan forma a tus decisiones y con el tiempo dan forma a tus resultados. Así que revisas las historias que te has estado contando a ti mismo. Escuchas un lenguaje que suena a excusas. Interrumpes los patrones que suenan a justificación. Desafías las suposiciones que te mantienen estancado y las actualizas. Las reescribes. Adoptas un nuevo lenguaje. Claro, empoderante, enfocado. No es quisiera poder hacer esto, sino esto es lo que soy ahora. No es y estoy intentando lo mejor que puedo, sino estoy haciendo lo que se requiere. No es veré qué pasa, sino encontraré una manera. Ese tipo de lenguaje refuerza la identidad que has estado construyendo. Y cuando tu lenguaje, tu comportamiento, tus sistemas y tus hábitos se alinean, no hay nada que pueda detenerte. No permanentemente, no a largo plazo, porque has construido un motor que se autocorrige. Este es el objetivo de la fijación de metas, no solo lograr algo, sino llegar a ser alguien. Alguien intencional, alguien enfocado, alguien claro. Alguien que no solo desea, sino que trabaja. Alguien que no solo comienza, sino que termina. Alguien que no solo sueña, sino que entrega. Y ese tipo de persona no se construye en un día. Se construye en la repetición, en las revisiones, en los reinicios, en la disposición a mantenerse comprometido, más tiempo del que es cómodo, más tiempo del que es conveniente, lo suficiente como para que la consistencia se transforme en transformación. Así que sigues apareciendo, sigues revisando, sigues ajustando, sigues elevando tu estándar. No una vez, sino una y otra vez. Porque la maestría no se construye con una sola decisión. Se construye con miles de pequeñas decisiones. La fijación de metas no trata de escribir lo que quieres y esperar lo mejor. No se trata de soñar más grande ni de visualizar más intensamente. Se trata de estructura, identidad, repetición, revisión. Se trata de convertirte en el tipo de persona que no solo establece metas, sino que vive en alineación con ellas. El verdadero trabajo comienza después del deseo, después de que la motivación inicial se desvanece, después de que la emoción se apaga. Ahí es cuando te quedas con tus hábitos, tus sistemas, tus patrones. Y si esos son débiles, el sueño muere rápido. Si esos son fuertes, el sueño comienza a respirar. Ahora has visto lo que se necesita. Comienzas con claridad, eligiendo metas que sean específicas, medibles, personales. Conectas esas metas con tu identidad, decidiendo quién necesitas ser para lograrlas. Construyes estructura, desglosando las metas en hábitos, haciendo un seguimiento del progreso, eliminando fricciones. Desarrollas resiliencia, manteniéndote constante a través del fracaso, la resistencia y la tentación. Y te comprometes a revisar, retrocediendo, haciendo preguntas honestas y ajustando tu camino con claridad. No es una sola decisión. Es un estilo de vida, una mentalidad, un ritmo. Algo que construyes con el tiempo, a través de la repetición, a través de la retroalimentación, a través de la perseverancia. Y cuando te mantienes en ese proceso el tiempo suficiente, los resultados dejan de ser aleatorios. Se vuelven inevitables, porque el deseo se convierte en un estándar. El sueño se convierte en una demanda. La meta se convierte en un reflejo de quién eres, no solo de lo que quieres. Y cuando tu vida está moldeada por metas que coinciden con tu identidad, te mueves diferente. Piensas diferente. Ejecutas con peso. Dejas de necesitar permiso. Dejas de necesitar entusiasmo. Dejas de necesitar que todo sea perfecto. Trabajas el plan. Refinas el proceso. Dejas que tus hábitos te lleven a través de los momentos en que la motivación no puede. Y el resultado no es solo logro, es transformación. Empiezas a mirar atrás y te das cuenta de que ya no solo tienes una meta. Tienes una nueva identidad, un nuevo ritmo, una nueva vida. Porque esto no se trata de una línea de meta. Se trata de quién te estás convirtiendo en el camino hacia allí. Y cuando esa versión de ti emerge, la que planea con claridad, actúa con precisión, revisa con honestidad y ajusta con resiliencia, no solo alcanzarás tus metas, Construirás una vida que refleje todo lo que alguna vez solo esperaste que fuera posible. La transformación que buscas no ocurre por casualidad. No es un rayo de inspiración que cae del cielo, ni un momento de claridad que, de repente, lo cambia todo. Es un proceso deliberado, un compromiso con la acción repetida, una dedicación a alinear cada día con la persona que estás decidido a convertirte. Y esa alineación no es un destino final, sino un viaje continuo, un ritmo que se convierte en la esencia de tu vida. La consistencia es el pegamento que une tus intenciones con tus resultados. No es sexy, no es emocionante, no genera aplausos inmediatos, pero es el cimiento sobre el que se construyen los grandes logros. Cada vez que eliges presentarte, incluso en los días en que el cansancio te pesa como una losa, estás depositando una moneda en el banco de tu futuro. Esas monedas no parecen mucho al principio. Un entrenamiento, una página escrita, una conversación difícil que enfrentaste en lugar de evitarla. Pero con el tiempo, esas pequeñas acciones se acumulan, generan interés compuesto, y un día te despiertas para descubrir que no solo has alcanzado una meta, sino que te has convertido en alguien nuevo. La consistencia no se trata de ser perfecto. No se trata de nunca fallar, nunca dudar, nunca tropezar. Se trata de volver al camino una y otra vez, sin importar cuántas veces te desvíes. Es la negativa a dejar que un mal día defina tu trayectoria. Es la disciplina de decir, hoy no fue mi mejor día, pero mañana lo haré mejor. Y luego cumplir con esa promesa. Porque cada vez que lo haces, fortaleces el músculo de la confianza en ti mismo. Cada vez que eliges la acción sobre la excusa, refuerzas la creencia de que eres capaz de moldear tu propio destino. Pero la consistencia no surge de la nada. Requiere un entorno que la facilite. Por eso, la estructura que construyes alrededor de tus metas es tan crucial. No puedes confiar únicamente en la fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad es finita. Se agota. Se desvanece en los días en que estás cansado, estresado o distraído. En cambio, los sistemas son infinitos. Los sistemas no dependen de cómo te sientes. No requieren motivación. Solo requieren que sigas las reglas que tú mismo estableciste. Piensa en tu estructura como un riel que guía un tren. Sin el riel, el tren puede moverse, pero eventualmente se desviará, se atascará o descarrilará. Con el riel, el tren avanza sin esfuerzo, incluso en los días en que el motor no está funcionando a toda potencia. Tus hábitos son ese riel. Tus rutinas son el mapa que asegura que cada paso te acerque a tu destino. Y cuando la vida te lanza obstáculos, como lo hará inevitablemente, esos rieles te mantienen en movimiento. La resiliencia no es solo resistir los golpes de la vida, sino aprender a bailar con ellos. Es la capacidad de pivotar cuando el camino se bloquea, de encontrar un nuevo ángulo cuando el plan original falla, de ver los contratiempos no como barreras, sino como rompecabezas que resolver. Esta mentalidad de adaptabilidad es lo que separa a los que logran sus metas de los que se quedan atrapados en un ciclo de frustración. La adaptabilidad comienza con la curiosidad. En lugar de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto?, preguntas, ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de lamentarte por un plan que no funcionó, te preguntas, ¿qué puedo ajustar para que funcione la próxima vez? Esta mentalidad convierte cada obstáculo en una oportunidad para crecer. Cada error en una lección, cada fracaso en un peldaño hacia el éxito. Pero la adaptabilidad no significa cambiar de rumbo cada vez que algo se siente difícil. Hay una diferencia entre pivotar estratégicamente y rendirse disfrazado de flexibilidad. La adaptabilidad informada requiere que evalúes tus acciones con honestidad. ¿Estás abandonando un plan porque realmente no es el correcto? ¿O porque es más fácil buscar algo nuevo que perseverar? Las personas resilientes saben cuándo mantenerse firmes y cuándo ajustar el rumbo. No se aferran ciegamente a un plan defectuoso, pero tampoco saltan de un objetivo a otro en busca de la emoción del comienzo. Para desarrollar esta mentalidad, debes entrenarte para ver los problemas como temporales y específicos, no permanentes ni universales. Un mal día no significa que seas un fracaso. Un plan que no funciona no significa que la meta sea inalcanzable. Es solo una señal de que necesitas más información, una nueva estrategia, un ajuste en tu enfoque. Y cada vez que haces ese ajuste, te vuelves más ágil, más capaz de navegar la incertidumbre, más confiado en tu capacidad para encontrar una solución. Tu entorno moldea tu comportamiento más de lo que crees. Si quieres mantener la consistencia, si quieres cultivar la resiliencia, si quieres vivir en alineación con tus metas, necesitas un entorno que facilite el éxito. Esto significa eliminar las fricciones que te desvían del camino y rodearte de señales que refuercen tus intenciones. Piensa en tu entorno como un jardinero piensa en su jardín. Un jardinero no solo planta semillas y espera que crezcan. Prepara el suelo, elimina las malas hierbas, asegura que haya suficiente luz y agua. De la misma manera, tú debes preparar tu entorno para que tus hábitos puedan florecer. Si quieres escribir todos los días, mantén tu cuaderno o computadora en un lugar visible, no escondido en un cajón. Si quieres comer saludablemente, mantén tu cocina llena de ingredientes nutritivos y elimina las tentaciones que te desvían. Si quieres enfocarte en un proyecto importante, crea un espacio libre de distracciones, donde tu atención no tenga que competir con notificaciones o ruido. Tu entorno también incluye a las personas con las que pasas tiempo. Rodéate de personas que te eleven, que te desafíen a ser mejor, que respeten tus metas y te mantengan responsable. Las personas que te rodean pueden amplificar tu motivación o drenarla. Pueden reforzar tu creencia en ti mismo o sembrar dudas. Elige con cuidado. No tienes que cortar lazos con todos los que no comparten tus metas, pero sí debes priorizar a aquellos que te inspiran a seguir adelante. Y no subestimes el poder de las pequeñas señales. Un recordatorio en tu teléfono que dice: "Hoy es un día para crecer". Una nota en tu escritorio que dice: "Haz lo que importa". Un calendario donde marcas tus victorias diarias. Estas pequeñas señales actúan como anclas, recordándote quién eres y hacia dónde vas, incluso en los días en que te sientes perdido. La revisión no es solo un hábito, es una brújula. Sin ella, puedes estar corriendo a toda velocidad en la dirección equivocada. La revisión te obliga a detenerte, a mirar el mapa, a asegurarte de que estás avanzando hacia el destino correcto. Y aunque puede parecer una pérdida de tiempo en el momento, es una inversión que paga dividendos enormes. La revisión no tiene que ser un proceso largo o complicado. Puede ser tan simple como dedicar 5 minutos al final de cada día para reflexionar. ¿Qué hice hoy que me acercó a mis metas? ¿Qué me alejó? ¿Qué puedo mejorar mañana? Estas preguntas te mantienen conectado con tu progreso, incluso cuando no lo sientes. Te ayudan a detectar patrones, a identificar lo que funciona y lo que no, a ajustar antes de que un pequeño error se convierta en un gran desvío. A nivel semanal, la revisión se vuelve más profunda. Miras el panorama general. ¿Estás avanzando en la dirección correcta? ¿Tus hábitos aún están alineados con tus metas? ¿Hay alguna fricción nueva que necesitas eliminar? Y a nivel mensual, haces una revisión aún más amplia. ¿Estás más cerca de la persona que quieres ser? ¿Tus metas aún reflejan tus prioridades? ¿Has estado ignorando alguna retroalimentación importante? La revisión también es un momento para celebrar. Es fácil quedar atrapado en lo que aún no has logrado, en la distancia que todavía te separa de tu meta. Pero cuando revisas, también ves cuánto has avanzado. Ves las pequeñas victorias que pasaste por alto en el día a día. Ves cómo tus hábitos están cambiando, cómo tu mentalidad está evolucionando, cómo te estás convirtiendo en alguien más fuerte, más enfocado, más intencional. Y esas victorias, por pequeñas que sean, son combustible. Refuerzan tu creencia. Te recuerdan que el proceso funciona, incluso cuando los resultados aún no son visibles. En última instancia, el establecimiento de metas no se trata solo de lograr cosas. Se trata de convertirte en alguien. Cada meta que persigues es una oportunidad para moldear tu identidad, para decidir quién eres y cómo quieres vivir. Y esa identidad no se construye con grandes gestos o momentos dramáticos. Se construye con las pequeñas decisiones que tomas cada día. con los hábitos que cultivas, con las formas en que respondes a los desafíos. Cuando alineas tus metas con tu identidad, dejas de perseguir resultados externos y comienzas a vivir como la persona que quieres ser. No se trata de algún día seré exitoso. Se trata de hoy actúo como una persona exitosa. No se trata de algún día estaré en forma. Se trata de hoy me comporto como alguien que valora su salud. No se trata de algún día escribiré un libro. Se trata de hoy escribo una página porque soy escritor. Esta mentalidad cambia todo. Porque cuando tus acciones están alineadas con tu identidad, dejas de necesitar motivación externa. Dejas de depender de la validación de los demás. Dejas de esperar el momento perfecto. Te conviertes en alguien que actúa, que persevera, que se adapta, que revisa, que crece. Y con el tiempo, esa identidad se convierte en tu realidad. El éxito no es un sprint, es un maratón. Y como cualquier maratón, requiere paciencia, resistencia y fe en el proceso. Habrá días en los que sientas que estás volando, que todo está alineado, que el progreso es evidente, y habrá días en los que sientas que estás corriendo en el lugar, que no importa cuánto esfuerzo pongas, los resultados no llegan. En esos días, tu compromiso con el largo plazo es lo que te mantiene en movimiento. El compromiso con el largo plazo significa aceptar que el crecimiento no es lineal. Habrá altibajos, mesetas y avances. Habrá momentos en los que sientas que estás retrocediendo. Pero si sigues presentándote, si sigues ajustando, si sigues revisando, los resultados llegarán. No porque seas perfecto, no porque nunca falles, sino porque nunca dejas de intentarlo. Y ese compromiso no es solo con tus metas, es un compromiso contigo mismo. Es la promesa de que no te rendirás, de que no dejarás que los contratiempos definan tu historia, de que seguirás creciendo, incluso cuando sea difícil, incluso cuando sea lento, incluso cuando no puedas ver el final del camino. Porque al final, no se trata solo de lo que logras, se trata de quién te conviertes en el proceso. Y esa transformación, esa versión de ti que emerges después de años de esfuerzo, consistencia y resiliencia, es el verdadero premio. El establecimiento de metas no es un evento único. No es algo que haces una vez al año y luego olvidas. Es un estilo de vida, un ritmo, una forma de ser. Es la decisión de vivir intencionalmente, de alinear tus acciones con tus valores, de moldear tu vida en algo que refleje tus sueños más profundos. Y aunque el camino no siempre es fácil, aunque está lleno de obstáculos y desvíos, es un camino que vale la pena recorrer. Porque cada paso que das, cada hábito que construyes, cada contratiempo que superas te acerca no solo a tus metas, sino a la mejor versión de ti mismo. Y esa versión, la que planea con claridad, actúa con precisión, revisa con honestidad y persevera con resiliencia, no solo alcanzará sus metas, construirá una vida que sea un testimonio de lo que es posible cuando te comprometes a ser más, a hacer más, a vivir más. Así que sigue adelante, sigue apareciendo, sigue ajustando, sigue creciendo. Porque el tiempo perdido no es solo días, es solo minutos perdidos. Es la oportunidad de convertirte en quien estás destinado a ser. Y cada día que eliges el proceso, cada día que eliges la acción, cada día que eliges la resiliencia, estás reclamando esa oportunidad. Estás construyendo una vida que no solo persigue metas, sino que las vive. Y así, con cada paso que das, con cada decisión que refuerza tu compromiso, comienzas a darte cuenta de que la transformación no es un evento aislado. No es un momento de epifanía que cambia todo de la noche a la mañana. Es un proceso lento, deliberado, intencional. Es la acumulación de miles de pequeñas acciones que, con el tiempo, te convierten en alguien nuevo. Alguien que no solo persigue metas, sino que las encarna. Alguien que no solo sueña, sino que construye. Alguien que no solo espera, sino que crea. La clave para mantener este proceso en marcha es entender que la transformación no ocurre en el vacío. No puedes simplemente decidir ser diferente y esperar que el mundo se alinee con esa decisión. Tienes que construir un entorno que apoye tu nueva identidad. Esto significa rodearte de personas, sistemas y hábitos que refuercen tu compromiso. Significa ser implacable con lo que permites en tu espacio mental, emocional y físico. Porque todo lo que te rodea tiene un impacto en tu capacidad para mantenerte en el camino. Primero, considera a las personas con las que pasas la mayor parte de tu tiempo. Son ellas quienes moldean tus pensamientos, tus estándares, tus acciones, de manera sutil pero poderosa. Si estás rodeado de personas que constantemente dudan de sí mismas, que se conforman con menos, que ven los contratiempos como excusas para rendirse, será mucho más difícil mantener tu propia resiliencia. No porque seas débil, sino porque el entorno tiene una gravedad propia. Te jala hacia abajo, incluso cuando no te das cuenta. En cambio, busca personas que eleven el estándar, personas que no solo apoyen tus metas, sino que las desafíen, que te empujen a ser mejor, que te recuerden quién estás tratando de ser cuando tú mismo lo olvidas. Estas personas no necesitan ser perfectas, pero sí deben estar comprometidas con su propio crecimiento, porque el crecimiento es contagioso, al igual que la complacencia. No se trata de cortar a todo el mundo de tu vida, sino de ser intencional con quien tiene influencia sobre ti. Pregúntate, ¿las personas a mi alrededor me inspiran a actuar o me dan permiso para procrastinar? ¿Me animan a asumir riesgos o me animan a quedarme cómodo? ¿Celebran mis victorias o las minimizan? La respuesta a estas preguntas determinará si tu entorno está trabajando a tu favor o en tu contra. Y si no está a tu favor, tienes que tomar decisiones difíciles. A veces, eso significa establecer límites. A veces, significa buscar nuevas conexiones. Pero siempre significa proteger la mentalidad que estás construyendo. Luego, está tu entorno físico. El espacio en el que vives, trabajas y te mueves no es neutral. Puede ser un aliado o un enemigo. Un escritorio desordenado, una casa llena de distracciones, un teléfono que te bombardea con notificaciones. Estas cosas erosionan tu enfoque sin que lo notes. Por otro lado, un espacio limpio, organizado y diseñado para facilitar tus hábitos puede hacer que la acción correcta sea casi automática. Piensa en ello como una extensión de tu sistema. Si tu meta es comer saludablemente, pero tu cocina está llena de comida chatarra, estás luchando contra ti mismo antes de siquiera empezar. Si tu meta es escribir todos los días, pero tu espacio de trabajo está lleno de distracciones, estás haciendo que el proceso sea más difícil de lo necesario. Toma el control de tu entorno. Hazlo un reflejo de la persona que quieres ser. Si quieres ser alguien que lee más, ten libros visibles y accesibles. Si quieres ser alguien que hace ejercicio regularmente, ten tu ropa de entrenamiento lista la noche anterior. Estos son pequeños ajustes, pero suman. Reducen la fricción entre tú y la acción. Hacen que el camino hacia tus metas sea más claro, más invitador. Y cuando el camino es claro, es mucho más fácil seguir avanzando, incluso en los días en que la motivación es escasa. Pero el entorno no es solo físico o social. También es mental. Tus pensamientos son el terreno donde se libra la verdadera batalla. Porque no importa cuán perfecto sea tu sistema, cuán inspirador sea tu entorno, cuán motivadas estén las personas a tu alrededor. Si tu mente está llena de dudas, autocrítica o excusas, todo eso se desmorona. La resiliencia mental es la capacidad de manejar tus pensamientos con la misma disciplina con la que manejas tus acciones. Es la habilidad de notar cuando estás cayendo en patrones de pensamiento destructivos y elegir un camino diferente. Por ejemplo, imagina que fallas en un objetivo. Tal vez te saltaste una semana de entrenamiento o no terminaste un proyecto a tiempo. El primer instinto de la mayoría es caer en la autocrítica. No soy lo suficientemente disciplinado. Siempre hago esto. Nunca voy a lograrlo. Pero esas frases no son hechos. Son historias. Son interpretaciones que tú eliges darle a la situación. Y la buena noticia es que puedes elegir una historia diferente. En lugar de no soy lo suficientemente disciplinado, podrías decir, Me salté una semana, pero puedo volver al camino mañana. En lugar de siempre hago esto, podrías decir, he fallado antes, pero también he tenido éxito antes, y puedo hacerlo de nuevo. En lugar de nunca voy a lograrlo, podrías decir, esto es difícil, pero cada paso que doy me acerca más. Este cambio en el lenguaje no es solo un truco psicológico, es una reestructuración de tu realidad. Porque las palabras que usas para describir tus experiencias dan forma a cómo las percibes. Y cómo las percibes determina cómo actúas. Si te dices a ti mismo que eres un fracaso, actuarás como tal. Si te dices a ti mismo que estás aprendiendo, que estás creciendo, que estás en proceso, actuarás como alguien que está en camino hacia algo más grande. Ese es el poder de la narrativa interna. Y la resiliencia mental se trata de tomar el control de esa narrativa. Construir esa resiliencia mental requiere práctica, al igual que cualquier otra habilidad. Una forma de hacerlo es a través de la reflexión estructurada. Dedica tiempo cada día, incluso si son solo 5 minutos, para revisar tus pensamientos. Escribe lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, lo que te está bloqueando. No se trata de juzgarte a ti mismo, sino de observar. De notar los patrones. ¿Estás constantemente preocupado por lo que otros piensan? ¿Estás atrapado en un ciclo de perfeccionismo? ¿Estás evitando algo porque tienes miedo de fallar? Al escribir estas cosas, las sacas de tu cabeza y las pones en papel, donde puedes examinarlas con claridad. Y luego puedes desafiarlas. Puedes preguntar, ¿es esto cierto? ¿Es útil? ¿Qué diría la versión de mí que está comprometida con mis metas? Otra práctica poderosa es la visualización. No la visualización de fantasía donde imaginas el resultado final y te sientes bien por un momento. Hablamos de visualización práctica. Imagina los obstáculos que podrían surgir y cómo los manejarás. Imagina un día difícil y ensaya cómo responderás. Por ejemplo, si tu meta es escribir un libro, visualiza un día en el que estás cansado, distraído y no tienes ganas de escribir. Luego, imagínate tomando una acción pequeña. Sentarte, abrir tu computadora, escribir una sola oración. Ese acto de visualización no solo te prepara para los momentos difíciles, sino que también entrena a tu cerebro para ver la acción como inevitable. Cuando el momento real llega, ya has estado allí, ya sabes qué hacer. Y luego está la práctica de la gratitud. No la gratitud cursi de decir, estoy agradecido por el sol y las flores. Hablamos de gratitud estratégica. Gratitud por el proceso. Gratitud por las lecciones que los fracasos te han enseñado. Gratitud por las pequeñas victorias que has acumulado, incluso si parecen insignificantes. Porque la gratitud cambia tu perspectiva. Te saca del modo de escasez, donde todo se siente como una lucha, y te pone en un modo de abundancia, donde ves oportunidades, lecciones y progreso en todas partes. Escribe 3 cosas cada día por las que estás agradecido en tu viaje hacia tus metas. Tal vez sea el hecho de que te presentaste hoy, incluso si no fue perfecto. Tal vez sea una conversación con alguien que te inspiró. Tal vez sea simplemente el hecho de que estás todavía en el juego, todavía intentándolo. Esa práctica construye un músculo mental que te mantiene anclado, incluso cuando las cosas se sienten caóticas. Ahora, hablemos del tiempo, porque el tiempo es el recurso que todos compartimos, y cómo lo usas determina todo. La mayoría de las personas dice que no tiene suficiente tiempo para perseguir sus metas, pero la verdad es que todos tenemos el mismo número de horas en el día. La diferencia está en cómo las priorizamos. Si quieres transformar tu vida, tienes que ser implacable con tus prioridades. Esto significa decir no a cosas que no están alineadas con tus metas. Significa proteger tu tiempo como si fuera tu activo más valioso, porque lo es. Una forma de hacerlo es a través de la planificación intencional. Al principio de cada semana, siéntate y decide cuáles son las 3 cosas más importantes que necesitas lograr para avanzar hacia tus metas. No 10 cosas, no 20 cosas, solo 3. Estas son tus prioridades innegociables. Luego, bloquea tiempo en tu calendario para trabajar en ellas. Trata esos bloques de tiempo como citas sagradas, no negociables. Si alguien intenta programar algo en ese momento, di que no. Si surge una distracción, ignórala. Este nivel de disciplina no es fácil, pero es necesario. Porque si no proteges tu tiempo, el mundo lo tomará. Y no se trata solo de planificar las grandes tareas. También se trata de optimizar las pequeñas. Las transiciones entre tareas, los momentos de inactividad, las pausas. Esos fragmentos de tiempo suman. Si pasas 15 minutos al día desplazándote sin pensar en tu teléfono, eso es más de 90 horas al año. Imagina lo que podrías lograr con 90 horas enfocadas en tu meta. Un nuevo idioma aprendido. Un proyecto terminado. Un hábito solidificado. El tiempo no se encuentra, se crea. Y lo creas al ser intencional con cada minuto. Pero la disciplina no es suficiente por sí sola. También necesitas descanso. Porque el descanso no es lo opuesto al trabajo. Es su complemento. Sin descanso, te quemas. Pierdes claridad. Tu creatividad se seca. Tu resiliencia se debilita. Así que construye el descanso en tu sistema. No como una ocurrencia tardía, sino como una prioridad. Esto podría significar tomar un día a la semana para desconectarte por completo. Podría significar establecer una rutina nocturna que te ayude a dormir mejor. Podría significar tomarte 5 minutos cada hora para respirar, estirarte o simplemente estar presente. El descanso no es una recompensa que ganas después de trabajar duro. Es una herramienta que te permite trabajar duro de manera sostenible. Y mientras construyes este sistema, mientras alineas tu entorno, tu mentalidad, tu tiempo y tu descanso, comenzarás a notar algo. El proceso se vuelve más fácil. No porque los desafíos desaparezcan, sino porque te has vuelto más fuerte. Has entrenado tu mente para ver los contratiempos como oportunidades. Has diseñado tu entorno para apoyar tus hábitos. Has protegido tu tiempo para enfocarte en lo que importa. Y has aprendido a descansar para poder seguir adelante. Este es el poder de la consistencia. No se trata de hacer todo perfectamente. Se trata de hacer lo suficiente, con la suficiente frecuencia, durante el tiempo suficiente. Y con el tiempo, ese esfuerzo compuesto se acumula. Las pequeñas victorias se convierten en grandes victorias. Los hábitos se convierten en identidad. Las metas se convierten en realidades. Pero incluso entonces, no te detienes. Porque la transformación no tiene una línea de meta. Siempre hay un nuevo nivel, una nueva meta, una nueva versión de ti mismo esperando ser construida. Y esa es la belleza del proceso. No se trata de llegar a un destino. Se trata de enamorarte del viaje, de encontrar alegría en la repetición, en la revisión, en el crecimiento. Así que sigues adelante, día tras día, semana tras semana, año tras año. No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres hacerlo. Porque has visto lo que es posible cuando te comprometes. Cuando alineas tus acciones con tus aspiraciones. Cuando te niegas a rendirte, incluso cuando el camino es difícil. Y con cada paso, te acercas más a la vida que siempre has imaginado. No una vida perfecta, sino una vida intencional. Una vida que refleja quién eres en tu núcleo. Una vida que vale la pena vivir.